Vamos a estar en Juan 18 y vamos a leer a partir del verso 28 y vamos a terminar hasta el capítulo 19 en el verso 16. Es decir, es mucho material el que vamos a estar viendo y con la ayuda de Dios pues lo vamos a completar. Entonces, primero vamos a leer, luego oramos y vamos a pedir al Señor para que nos guíe y en este tiempo podamos también sacar provecho de estos pasajes. Entonces vamos a comenzar a partir del verso 28. Juan 18, verso 28. Dice así: llevaron a Jesús a casa de Caifás, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre que les suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, porque el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la hora, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a su rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, para que en esta hora con tu Espíritu Santo nos guíes, que tú abras nuestros ojos a tu palabra, que abras nuestro corazón a tu verdad, y que, Señor, podamos ver la gloria, la majestad de aquel a que tú enviaste, Señor, de tu Hijo Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Señor, y que nuestro corazón pueda ser cautivado por su majestad en este momento, que podamos, Señor, adorarle, que podamos amarle y que podamos, Señor, rendirnos ante su reinado, ante su gloria, ante aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro maestro, que tú eres quien nos guía y que tu palabra, Señor, tiene vida, que es viva y es eficaz. Muchas gracias, Señor. Amén. Este pasaje que estamos leyendo va a tener un énfasis muy fuerte en la autoridad de Jesús y en su reinado. De hecho, el título que le estamos poniendo es El Juicio del Rey. Y vamos a estar viendo que aún en medio de la humillación que Jesús estaba sufriendo, y aún en medio de ese interrogatorio donde Jesús estaba siendo sometido a un juicio injusto, Jesús va a seguir mostrando esa majestad y esa gloria como Hijo de Dios. La semana pasada Jeff habló de lo opuesto a la valentía, y vimos cómo aquellos, incluso discípulos, aquellos seguidores cercanos a Jesús que habían dicho que darían su vida por él, lo habían traicionado, lo habían abandonado, y vimos a Pedro negarlo también. Y en este pasaje vamos a ver a un personaje en particular, a Poncio Pilato. Es el personaje público y la escritura hace mucho énfasis en él, pero vamos a ver a otras personas también que, mientras están juzgando a Jesús, en realidad ellos están siendo examinados y están siendo revelados las intenciones de su corazón. Y comenzamos en el versículo 28, donde dice que llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Dice que era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Si tú recuerdas, la semana pasada a Jesús lo llevan primero a Anás. Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote, lo llevan para ser examinado, para ser juzgado por ellos. Luego lo llevan a Caifás, y ahí también con Caifás dice que se reúne también el concilio, van los ancianos y van y maltratan a Jesús y hablan de él. Si ustedes van a Marcos 14, el Marcos 14, a partir del verso 53, nos narra detalles de esto. Dice el verso 53 que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y dice que Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Sí? Y dice allí que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. No hallaban una razón válida para culparlo. Si ustedes siguen leyendo allí, en el versículo 60, el sumo sacerdote hace una pregunta. Dice que se levanta en medio y pregunta a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice el verso 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Verso 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Qué pasó? Se llevan a Jesús, comienzan a acusarlo de cosas falsas, no hallan una razón para mandarlo a juicio con los romanos, y entonces el sumo sacerdote le hace una pregunta: ¿eres el Hijo de Dios? Jesús dice: sí, sí lo soy. Y entonces dicen: esto es suficiente, tiene que morir este hombre. Ahora, los judíos, Jeff lo comentaba, no tenían la capacidad, la autoridad para ejecutar a un prisionero, salvo, había una excepción, si alguien profanaba el templo. Si alguien profanaba el templo, no importa que no tuvieran en el resto de los casos la autoridad para matar a alguien. Si alguien profanaba el templo, tenía el poder de matarlo. Ahora, no lo crucificaban, lo mataban a pedradas, ¿no? Ahí lo podían matar a golpes. Pero a Jesús no lo podían acusar de eso. Ellos tenían que acudir a Roma, a la autoridad que estaba en ese tiempo, que era Poncio Pilato, para que él condenara a Jesús a muerte. Entonces se van muy temprano, dice allí que llevan en el verso 28, de la casa de Caifás, del sumo sacerdote, van al pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba Poncio Pilato durante las fiestas. Hemos hablado de que en las fiestas de la Pascua, en las fiestas importantes en Jerusalén, la gente, los peregrinos, iban a la ciudad. Todos los judíos tenían como obligación, si tenían buena salud, si estaban en posibilidad de hacerlo, subir a Jerusalén y allí en la ciudad pasar la fiesta. Entonces, durante la Pascua, la ciudad se llenaba de peregrinos y había mucha gente congregada en la ciudad. Entonces, Roma, como sabía que los judíos eran revoltosos, eran difíciles de manejar, iban a la ciudad de Jerusalén y reforzaban con más tropas para que no hubiera desorden. Y entonces el gobernador Poncio Pilato se movía, dice que normalmente estaba en Cesarea, y se iba a Jerusalén para asegurarse de que no hubiera disturbios. Pues ahí estaba Poncio Pilato, dice que muy temprano, era de mañana, van al pretorio. Y dice que no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Ahora, aquí encontramos un dato importante. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 13, Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Jesús tuvo una cena de Pascua que fue donde comenzó a anunciar la traición de Judas, la traición de Pedro, el ejemplo de humildad y de servicio, y a partir de allí Jesús toma todo este tiempo para orar por los discípulos, hablarle de las cosas que van a suceder. Pero desde el capítulo 13 Jesús comió la Pascua. Sin embargo, aquí dice en el versículo 28 que estos hombres judíos, sacerdotes, fariseos, fueron y no quisieron entrar al pretorio, no quisieron entrar al edificio donde estaba el gobernador romano para no contaminarse. Los judíos tenían normas muy estrictas y consideraban la casa de un gentil como inmunda. Si ellos entraban a esa casa, ellos quedaban contaminados moralmente o ceremonialmente. No podían participar de sus fiestas y tenían que purificarse. Y dice que estos hombres no querían entrar porque entonces no iban a poder participar de la Pascua. Pero ¿cómo iban a participar de la Pascua si la Pascua ya había pasado en el capítulo 13? Y esto trae muchos debates entre los diferentes estudiosos e historiadores de la Biblia. Pero en realidad lo que dicen muchos es que no es tan complicado. La fiesta de la Pascua, si ustedes recuerdan, duraba 7 días. En el capítulo 12 de Éxodo, cuando el pueblo está esclavo todavía en Egipto, Dios le da la instrucción a Moisés y les dice: todos los años, a partir del día 15 de este mes, vas a celebrar la Pascua y va a durar 7 días, y no vas a comer pan con levadura. Y esa fiesta que hablamos de la Pascua incluye 7 días de fiesta, de tal manera que Jesús un día antes había comido la Pascua con sus discípulos, pero al día siguiente había otra comida. De hecho, esos días eran de celebración, que se llamaba Shagiga. Y básicamente era una comida de celebración. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. Entonces lo que estaba diciendo aquí no es que Jesús no había comido la Pascua, que la Pascua no había pasado, ni que Jesús había comido otra comida que no era la Pascua. La Pascua la había comido Jesús con sus discípulos, ya había pasado el tiempo de la Pascua, y lo que seguía eran los 7 días de celebración, que incluían estas comidas, donde los fariseos no querían contaminarse. ¿Sí queda claro o lo revolví más? Ok, la idea básicamente es esa. Ellos decían la Pascua de una manera genérica para los 7 días de fiesta. Ahora, es bien curioso esto, porque estos hombres están inventando una razón. Están inventando pruebas, contrataron testigos falsos para que hablaran de Cristo, para poder obtener una razón, un motivo para matarlo, pero no quieren entrar a la casa o al edificio, al pretorio, porque se van a contaminar. Y ellos decían, no queremos entrar aquí porque eso nos hace inmundos ceremonialmente, nos contamina, y queremos seguir comiendo la Pascua. Y tienen a la verdadera Pascua, a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, junto a ellos, y están planeando, y están mintiendo, y están levantando falsos para matarlo. Qué contradictorio, ¿no? Esa falsa pureza que están presumiendo, donde dicen, ¿sabes qué? No queremos pisar aquí porque eso nos contamina. Y qué curioso, porque es la gente de la religión, son los sacerdotes, es el concilio, son los fariseos, son la crema innata de la religión judía, y tienen esa falsa sensación de pureza que te da una norma, una religión. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Inventemos algo, levantemos falsos. A Jesús lo maltrataron mientras estaba con ellos, lo golpearon, lo humillaron, le levantaron falsos. Y dice, ahora sí, ya tenemos una razón, vamos a matarlo, pero no pises los escalones ahí porque te contaminas. Ay, no rompas la tradición. Y ese es el peligro que tenemos las personas, de ligarnos a tradiciones o de ligarnos a actos externos como una medida de nuestra pureza. Y es un peligro para todos. Nosotros aquí pensamos que quizá si venimos un domingo, me siento tan bien porque vine a la iglesia el domingo y puedo estar en la iglesia y mis valores y mi vida cotidiana estar tan alejada de los principios y del ejemplo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Estos hombres estaban dispuestos a todo para matar a alguien que les resultaba incómodo. Jesús representaba una amenaza para el control que tenían en el pueblo. Ellos eran los más importantes en la sociedad judía. Ellos dictaban las normas, ellos juzgaban las causas judías y solamente llevaban al gobierno romano aquellos delitos graves. Eran como la PGR, ¿no? El gobierno romano. Lo demás, acá la Procu los atendía, eran los judíos. El asunto es que estos hombres eran los que tenían más influencia y eran los que llevaban la vida religiosa de los judíos. Y vemos esta actitud de no contaminarse. Y fíjate si no pasa con nosotros también en las tradiciones que tenemos. Semana Santa, no comas carne, ¿no? Pero de la pasan borrachos muchos en Quino, ¿no? Se llena y dejan hecho un asco. ¿Por qué? Porque pueden apegarse a una tradición, podemos tomar ¿sabes qué? Voy a hacer un voto y si cumplo esto me siento bien. No importa el resto del año, no importa el resto de mi vida. Navidad, hasta en los anuncios en la tele, ¿no? En estas fechas comparte el amor y bla, bla, bla. Igual posadas y todo el rollo, otra onda completamente alejada. Pero lo mismo sucede con nosotros. O sea, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes conocer un versículo bíblico, puedes cantar y tener un corazón que esté tan distante de Jesús. Estos hombres veían sus rituales, veían sus tradiciones como aquello que les daba la sensación de estar puros, aunque su corazón estaba completamente alejado. Es más, estaba contra Dios. Estaban llevando al Hijo de Dios a juicio. Ellos querían seguir la fiesta y dicen, ¿sabes qué? No nos queremos contaminar. Dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ve nomás qué picudos, ¿no? Sale Pilato porque ellos no quieren entrar. Sale Pilato y le dice, bueno, ¿cuál es la acusación que traen contra él? Dice, ¿qué? ¿Crees que te lo traemos dioquis? ¿No? Este hombre es culpable, por eso te lo estamos trayendo. Ahora, Pilato probablemente había escuchado de Jesús, probablemente sabía que traían algún pleito, pero también probablemente Pilato sabía que la cuestión era entre los judíos, era un asunto religioso, era algo que a él no le interesaba. Ahora, para que entiendas un poquito de la actitud de Pilato, Pilato estaba como gobernador en Judea, pero estar allí era la rifa del tigre. Era una región muy conflictiva, los judíos eran muy aferrados a sus tradiciones, y Pilato tuvo algunos problemas en el pasado. Él llegó y quiso poner el escudo imperial de Roma también ahí en la ciudad. Los judíos se enojaron, hicieron una marcha, vamos a juntarnos en el zócalo de Jerusalén, dijeron, y ahí van caminando, se pusieron frente a él y dijo, ¿saben qué? Se levantan o les corto el cuello a todos. Y los judíos se acostaron y se quitaron el cuello y le dijeron, órale, llégale, ¿no? Y se pusieron todos allí. Y Pilato tuvo que decir, bueno, quiten los escudos, pues no, va para atrás, los fielders. Y luego profanó el templo, también llevó escudos y entró al templo, y los judíos nuevamente se enojaron contra él y él nuevamente tuvo que retroceder. Hubo una revuelta, hubo muertos porque tenía también gente disfrazada entre el público, y Pilato no era precisamente alguien popular. Ahora, sabiendo Pilato todos sus antecedentes, no quería tener un problema nuevamente, porque eso ponía en riesgo su posición como gobernante. Entonces Pilato le traen a Jesús y dice, a ver, ¿para qué me lo traen? Y dicen, hey, este hizo algo grave, por eso te lo estamos trayendo. Y dice allí el versículo 31, entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y entonces se descubre el verdadero motivo. Te lo estamos trayendo porque queremos que lo mates, queremos que lo ejecutes, y nosotros no tenemos permiso. Ganas no nos faltan, pero no tenemos permiso. Entonces le dicen a Pilato, hazte cargo tú. Si tú ves el verso 32, es muy interesante porque dice que esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y eso, si tú te vas al capítulo 20 de Mateo, el mismo Señor Jesús había anunciado esto. Capítulo 20 de Mateo, a partir del verso 17, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Te fijas el detalle que dio Jesús? No solamente dijo que lo iban a asesinar, dijo que lo iban a entregar primero los principales sacerdotes, los escribas, la crema innata de la religión. Dice que lo iban a condenar a muerte y lo iban a entregar a los gentiles, a los romanos. ¿Y qué iban a hacer? Lo iban a escarnecer, lo iban a humillar, lo iban a azotar, lo iban a crucificar, mas al tercer día dice, voy a resucitar. Ahora piensen esto, la muerte de la cruz solamente la podían aplicar los romanos, los judíos no podían crucificar a nadie. Así de que aun cuando Jesús hubiera profanado el templo, aun cuando hubieran encontrado una causa judía para matarle, no lo pudieran haber crucificado, lo hubieran matado a palos o a pedradas. Así de que el Señor Jesús dijo, miren, esto va a pasar. Antes de que él llegara a la ciudad, le dijo a sus discípulos. Y de esta manera, mientras los judíos, me refiero a los líderes, están planeando cómo llevar a Cristo a Pilato para que lo ejecute, están cumpliendo el plan de Dios sin saberlo, sin quererlo. ¿Puedes ver eso? Es Dios actuando tras bambalinas. Mientras ellos dicen, ¿sabes qué? Hay que matarlo. Llevémoslo a Poncio Pilato para que lo crucifique. Y Jesús había anunciado que eso iba a pasar. Y aquí Juan nos dice en el versículo 32, esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús. Lo que dijo Jesús era verdad y lo dijo antes de que sucediera. Dice el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato tiene esta duda en particular. ¿Por qué? Porque Pilato otra vez está preocupado por su puesto y dice, a ver, antes de meterme en otro problema, quiero ver de qué se trata. Si este Jesús es un alborotador, si este Jesús tiene tropas, tiene un grupo de gente leal que vaya a levantarse, pues me va a ocasionar un problema. Entonces ahí sí, si me lo ejecuto, pues mato la bronca. Pero otra vez Pilato tenía esa duda. Pilato tenía, ya había mandado un grupo de soldados a tomarle prisionero, solamente Pedro se había levantado y ni siquiera apuntó bien el cuchillo, ¿no? Tumbó una oreja nada más. Y Jesús lo primero que hizo fue regañar a Pedro, poner la oreja en su lugar y dijo, llévenme, aquí estoy. Entonces era obvio que no traía un ejército. Entonces Pilato le hace la pregunta a Jesús, los judíos están aquí, no quieren entrar, entonces exponen su causa. Pilato va otra vez con Jesús que está en el pretorio y le pregunta ahí en el verso 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le dice, juzga tú, a ver, me estás preguntando porque me has visto violento, porque me has visto haciendo graffiti afuera del palacio, porque hemos levantado marchas, hemos causado alboroto, ¿lo dices por ti o porque alguien vino y te está acusando o me está acusando de esto? Básicamente, Jesús está cambiando el papel. Jesús es el acusado y él es el que está siendo examinado y enjuiciado. Pero aquí Jesús se voltea y le dice a Pilato, ¿lo dices por ti o lo dices porque alguien más lo está diciendo? Y entonces Pilato tiene que empezar a pensar, bueno, a ver, si digo que es por mí, pues entonces tengo que agarrarlo. Si digo que es por los judíos, pues yo no tengo nada que hacer en este problema. Y entonces vean la respuesta de Pilato, verso 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato le está diciendo, no, no es por mí. Esta bronca yo no tengo nada que ver. No soy judío. No tengo ninguna vela en este entierro. Pero los principales de tu pueblo te están entregando. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste para que esta gente venga y esté pidiendo que te juzgue? O sea, Pilato básicamente dice, a mí no me interesa esta bronca, no soy judío. Y mira la respuesta de Jesús cuando le pregunta, ¿qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y entonces Jesús le está diciendo una realidad muy diferente a la que conocía Pilatos. Dice, mira, si yo tuviera un reino como se usa en el mundo, yo tendría un ejército, porque los reinos se hacen por la fuerza en este mundo. Los imperios se construyen con ejércitos. Y si fuera el caso, entonces yo tendría un ejército que ya hubiera peleado y hubiera evitado que yo sea entregado. Pero ¿sabes qué? Mi reino no es como los de este mundo. Mi reino es completamente diferente. Y si tú piensas esto, esa es la realidad del reino de Dios. Jesús no vino aquí con espada a obligar a la gente a que reconozca su reinado. Jesús no apareció aquí en medio de relámpagos y truenos para por la fuerza movernos a creer, a recibirle como nuestro rey. Dice, olvídate, porque mi reino tiene una característica diferente, tiene una naturaleza diferente. No es con un ejército, no es por la fuerza. El reino de Dios es diferente. Tiene que conquista el corazón y es voluntariamente. Dios no nos lleva a patadas al reino, ¿no? Dios extiende su amor y su gracia para que nosotros lo reconozcamos y voluntariamente lo recibamos como nuestro Dios y como nuestro Señor. Jesús le dice, ¿sabes qué? Es algo completamente diferente. No es con fuerza, no es contra la voluntad. Entonces dice el verso 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando Jesús habla entonces de su reino, Pilato le dice, ah, entonces sí eres rey, tú lo estás diciendo. Pero te voy a decir algo, en realidad yo he venido para hablar la verdad. Y no estaba hablando de la verdad como la conocemos en este mundo. No estaba hablando para decir cosas que son ciertas, sino estaba hablando de la verdad última, absoluta, que es Dios. Yo he venido para que conozcas a Dios. Yo he venido para que sepas que hay una verdad absoluta, una verdad que no cambia, que de hecho Jesús en el capítulo 14 se identificó a sí mismo como que el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo he venido para que conozcan la verdad, y ¿sabes qué? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que tiene su corazón abierto, todo aquel que el Padre ha traído a Jesús, todo aquel que es oveja de Jesús oye y sigue la verdad. Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 10 dice, yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz y qué? Me conocen, me siguen. Jesús dice, hey, yo para eso vine. No vengo a traer otro reino, yo vengo para que conozcan la verdad. Ahora, es impresionante la respuesta de Pilato. Verso 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y Pilato suena tan actual. La gente el día de hoy sigue pensando que no hay una verdad. Dicen, ¿la verdad? Pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y cada quien tiene su verdad. Todo es relativo. Pero no es así, amados. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Pilato, frente a la verdad, tiene la respuesta típica de la mayoría de los hombres el día de hoy. No puedes saber la verdad. ¿Qué es la verdad? Y en lugar de examinar las palabras de Jesús, en lugar de preguntarle más, Pilato lo único que ve, dice, este hombre es inocente. Sale a los judíos y le dice, ¿saben qué? Este hombre es inocente. No veo nada malo en él. Es lo que le dice en el verso 38. Pero, dice el versículo 39, pero ustedes tienen la costumbre de que se les suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Como parte de sus esfuerzos para congraciarse con los judíos, Pilato concede esta gracia. Y en la Pascua les voy a dejar libre a un prisionero, al que ustedes pidan. ¿Qué tal este? Pilato percibió algo en Jesús. Pilato vio que en ese hombre no había culpa. Pilato vio algo diferente en él y dijo: ¿saben qué? Este hombre es inocente. ¿Les dejo suelto al rey de los judíos? Y no sabemos en qué tono lo dijo. No sabemos si Pilato se estaba burlando de Jesús, pero estaba diciendo la verdad. De hecho, no solamente era el rey de los judíos, era el rey de reyes. Y es curioso porque Juan, frecuentemente en el Evangelio lo hemos visto, que maneja muchas ironías de este tipo, donde está hablando cosas verdaderas que la gente no percibe. Como cuando Jesús habla con la samaritana y le dice: uy, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Dijo: uy, pues dame para no seguir viniendo, ¿no? Jesús hablaba cosas que la gente no captaba, porque las personas siempre estamos en el plano material, en lo que podemos ver y tentar. Y Jesús siempre estaba hablando en el plano espiritual. Y aquí no sabemos en qué sentido lo dijo Pilato, si burlándose o no, pero estaba diciendo la verdad. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Y mira el verso 40. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, dice allí. Ahora, en realidad no era ladrón solamente. Barrabás básicamente era un terrorista. En Marcos 15, en el versículo 7, nos dice que Barrabás había participado en una revuelta y había sido acusado de homicidio. Es decir, este sí era un golpeador, era un porro profesional. Y Barrabás estaba en prisión, y cuando Pilato ofrece al pueblo dejar libre a alguien, dice: ¿les dejo al rey de los judíos? No, mejor suelta al terrorista que tienes allí, suelta a Barrabás. Si tú en tu casa te dejo de tarea, quiero que veas nomás la forma en que narra Juan el pasaje. Cuenta cuántas veces dice entonces y entonces y entonces. Te está dando todos los detalles. Y aquí el pueblo prefiere a Barrabás que a Jesús. ¿Y sabes qué? Suelta al terrorista. Ahora, el pueblo estaba tomando una decisión, ¿estamos de acuerdo? El pueblo estaba escogiendo a este hombre que estaba acusado de homicidio en lugar de Jesús, que estaba siendo humillado. Todos los hombres tarde o temprano escogemos una posición. Todos los hombres tarde o temprano tenemos que definir de qué lado estamos. Y en este caso el pueblo se puso del lado del homicida. Dice el versículo 1, el capítulo 19: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahora, había la mujer de Pilato, había tenido un sueño y le había advertido en Mateo 27, le había dicho: ¿sabes qué? No me ha dejado dormir este hombre, no te metas, no tengas nada que ver con él. En 27, en el verso 19, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Algo había experimentado la mujer de Pilato. Va y le dice a Pilato: ¿sabes qué? No he estado tranquila, no te metas con él. Y vemos a Pilato tratando de convencer a la gente de que no ejecutaran a Jesús. Entonces aquí, cuando ve que la gente está pidiéndolo, dice: ¿sabes qué? Lo voy a azotar. Lo agarran, se lo llevan y lo azotan. Ahora, es interesante porque había tres formas de azotar. Los romanos tenían mucha experiencia con esto. Entonces, había una forma de azotar que era leve, era como un nada más un castigo para que aprendas la lección. No te vamos a dar muy duro. Se llamaba el fustigatio. Ese te voy a dar tu merecido nomás para que te portes bien. Si continuaba y llevaba una persona que necesitaba un nivel de castigo más fuerte, entonces la segunda se llamaba flagelatio. Y cuando la persona estaba condenada a muerte, entonces era la tercera, la más extrema, que era el verberatio. Y el verberatio es el que conocemos con el flagelo, que lleva plomo, o lleva huesos, o lleva piedras, y es el azote lo llegaban a dar. Incluso Flavio Josefo, un historiador judío, narra de cómo hombres habían sido azotados hasta que los huesos se vieran, o los órganos. Ahora, este primer azote que le dieron a Jesús, los estudiosos piensan que fue el fustigatio, es decir, fue el más leve, porque Pilato lo que quería era darle su merecido para ver si la gente ya entonces lo dejaba ir. Entonces toma a Jesús, lo azota, dice el verso 2 que le ponen la corona de espinas, y algunos piensan que la corona de espinas, ¿alguien conoce las palmeras datileras? ¿Sí? Ok. La vara cuando está amarilla tiene unas espinas que son de buen tamaño. Piensan que usaron varas de las palmeras para hacer su corona, entonces se la ponen en la cabeza, lo visten con un manto rojo imitando el vestido real. Dice el verso 3, le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas. ¿Quiénes hacían esto? Los guardias. Azotan a Jesús, le ponen esa capa, le ponen esa corona de espinas y se empiezan a burlar. Los sinópticos dicen que también daban con la caña en la cabeza. Estaban golpeando a Jesús. Y entonces lo que hace Pilato, sale otra vez, dice el verso 4, y les dijo: miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Saben? Y estas palabras son célebres. Es una frase célebre, ecce homo en latín, que es: este es el hombre. Y dicen, ¿cuál fue la razón por la cual Pilato lo exhibió así? Y algunos dicen, Pilato lo que quería era mostrarlo indefenso. Y véanlo aquí, a este hombre. Alguien que no era el rey, alguien que no tenía la capacidad de alborotar el pueblo, para que se compadecieran de él. Y nuevamente algunos ven la ironía en el escrito, en el relato de Juan, porque cuando él decía el hombre, también estábamos viendo allí al modelo de hombre que Dios había planeado, al segundo Adán, a aquel que no había pecado contra Dios, aquel que había vivido una vida de obediencia, una vida pura, como Dios había planeado cuando creó al hombre. Todos nosotros hemos fallado, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia, pero Jesucristo, el segundo Adán, es el modelo de hombre, aquel que fue obediente en todo. Y ahí está Jesús y ahí está Pilato diciendo, véanlo. Y entonces dice allí en el verso 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Por tercera ocasión Pilato está diciendo, ¿saben qué? Este hombre es inocente, no veo razón para que le maten. Pero a pesar de que por tercera ocasión estaba dando el veredicto, la gente seguía pidiendo que lo mataran, seguían pidiendo que lo asesinaran. Dice el verso 7, después de que Pilato le dice, ¿saben qué? Yo no encuentro un delito para matarle. En el verso 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y entonces los judíos ya no podían llevar su mentira de que Jesús era un alborotador, y dicen: ¿sabes qué? Lo tienes que matar porque rompió nuestras leyes. Rompió nuestra ley porque se hizo igual a Dios. Se dieron cuenta entonces que el motivo en realidad no era político, sino que el motivo en realidad era religioso. Ellos querían que muriera. En Marcos capítulo 14, vimos ahorita en el versículo 61 que cuando Jesús había declarado que era hijo de Dios, 61 a 63, fue cuando dijeron: ¿sabes qué? Es digno de muerte. Pero cuando lo llevaron ante Pilato, lo llevaban acusándolo de sedición, acusándolo de alboroto, acusándolo de que no quería que se pagaran impuestos. Y entonces mostraron el verdadero motivo: ha roto nuestras leyes, por eso debe morir. Dice allí en el versículo 8: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Cuando oyó decir qué? Que se había hecho a sí mismo hijo de Dios y que tenía que morir. Ahora, piensan algunas personas que Pilato, siendo gentil, era un hombre supersticioso. Y si ustedes conocen un poquito de la mitología griega, por ejemplo, saben que entre los griegos había la idea de que los dioses intervenían y vivían entre los humanos. Acabamos de ver la película de Hércules, mi esposa y yo. Y Hércules era un semidios. En la mitología era hijo de un dios, dios con una mujer humana. Cuando Pilato escucha que es hijo de Dios, se hizo pasar por hijo de Dios, dice que Pilato tuvo más miedo. Primero, vio la ira, el odio que tenía el pueblo contra este hombre. Segundo, escucha esa idea de que él se había hecho a sí mismo hijo de Dios. Entonces dice que tuvo miedo. Y mira lo que pasa en el versículo 9, dice que otra vez los deja en esa escalera, se va al pretorio, se mete donde está Jesús y se acerca y le pregunta: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Pilato le empezaron a dar ñáñaras, dijo: órale, dice que es hijo de Dios. Y va con Jesús y le dice: dime, ¿de dónde eres? Y Jesús no responde nada. Y mira el verso 10: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Cómo te atreves a no responderme? Tu vida está en mis manos. Yo te puedo crucificar o yo te puedo soltar. Y mira la respuesta de Jesús en el verso 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora, Jesús no le estaba diciendo que la autoridad de Poncio Pilato se la había dado César, que sí era cierto. César, el emperador romano, había puesto a Pilato. Pero Jesús le estaba diciendo más arriba. Jesús le estaba diciendo: si Dios no hubiera permitido todo esto, esto no hubiera pasado. Dios es el que te está dando la autoridad para que puedas tomar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. De hecho, si ustedes se acuerdan, Jesús había dicho en Juan 10:18 que nadie le quitaba su vida, que Él la ponía por su propia voluntad y que Él tenía el poder para ponerla y tenía el poder para volverla a tomar. Dios estaba permitiendo que sucedieran estas cosas. Y otra vez Poncio Pilato dice: hey, yo tengo en mi mano tu vida, yo te puedo dejar ir, yo te puedo dejar ir si tú me explicas, pero también te puedo crucificar, contéstame. Y Jesús dice: no, tú estás haciendo lo que de arriba te están diciendo que hagas, lo que el Dios ha permitido que tú hagas. Si tú vas al capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2 dice en el versículo 22, Pedro en su primer discurso después del Pentecostés, dice: varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándole. Por el anticipado conocimiento de Dios, Dios había preparado y Dios permitió que inicuos, que gentiles, que pecadores tomaran al Hijo de Dios y lo llevaran a la cruz. ¿Dios ordenó que estos hombres lo hicieran? No. Dios permitió que su corazón malvado hiciera todo lo que anhelaban en su corazón hacer. Cuando los judíos decían crucifícale, no es porque Dios puso el odio, es porque Dios dejó que su odio llegara hasta el extremo. Dios no causa el mal, pero Dios puede usar las cosas malas para sus propósitos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nuestro país está así. Dios, ¿dónde estás? Dios está en su trono y está en control de todas las cosas. Pero las cosas malas suceden porque nosotros como seres humanos hemos pecado contra Dios. La gente muere porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios, y por eso estamos necesitados de un Salvador. Por eso necesitamos a Jesús. Aquí Jesús le está diciendo: no, la autoridad que tú tienes es porque viene de arriba, si no, no pudieras hacer nada. Es porque Dios lo ha permitido. Entonces dice allí también: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tú eres culpable. Tú eres culpable de la decisión que tomes. Pero más culpable que tú es aquel que me entregó. Y allí no sabemos específicamente quién, pero está Judas, está Caifás, que fue el que dijo: es mejor, nos conviene más matar a un hombre y no que toda la nación perezca. Y está cada sacerdote y cada fariseo que estuvo en contra de Jesús. ¿Por qué? Pedro acaba de decir que Jesús fue un varón aprobado entre toda la nación judía por medio de milagros, de señales, de prodigios, como ustedes bien saben. Todos los ciudadanos de Judea, la mayoría de los judíos, supieron de que Jesús caminó sobre el agua, que Jesús resucitó a Lázaro. Oye, Jesús resucitó a Lázaro y tenía 4 días de muerto. Matemos a Jesús y matemos a Lázaro también. Sí, en lugar de reconocer el poder de Dios, dijeron: hey, hay que matarlos a los dos porque la gente se nos va a alborotar. Jesús le dice: tú tienes culpa, eres culpable de lo que decidas, pero también los que decidieron entregarme. Y luego dice allí el versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Como Pilato estaba entre 2 y 3, ¿le hago caso a los judíos o yo sé que este hombre es inocente? Le dijeron los judíos: ok, ahí te va. Todos los servidores que ganaban el favor de César tenían ese título, amigo de César. ¿Quieres que le digamos a César que estás tolerando que alguien se diga rey? Y entonces Pilato dijo: a ver, mi carrera política, mi dieta, mi nómina está ahí de por medio, no me conviene, no me conviene esto. Y amados, tarde o temprano, en alguna forma, ustedes y yo estamos en esa disyuntiva. ¿Hago lo correcto, lo que sé que agrada a Dios, o hago lo que es más conveniente para mi carrera, para mi vida, para mi comodidad? ¿Qué es lo que voy a elegir? Jesús le había dicho: hey, eres culpable de lo que escojas. Y nosotros somos culpables también de lo que decidamos. Jesús aquí acababa de decirle a Pilato: escoge bien. Y Pilato entonces, cuando escucha eso, dice en el versículo 13: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a su rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Piensen esto: por años, por siglos, el pueblo de Israel no tuvo ningún rey. Era una teocracia. Dios era el rey del pueblo. Y un día el pueblo de Israel dijo: oye, Señor, queremos tener un rey, ¿no? Porque todos los demás tienen un rey. Muy bien, les puso un rey que fue Saúl, después tuvo a David, después a Salomón y después una bola de reyes que no sirvieron para nada. Pero el punto es este: siempre estaban orgullosos de su identidad como nación y de no ser esclavos de nadie, como ellos decían. Pero ahora que Pilato nuevamente les pone un 4 y les dice: hey, ¿quieren que crucifique al rey de los judíos? Y dijeron: no, nuestro rey es César, es el único rey que tenemos, crucifícalo. Y otra vez, muchas veces nosotros vamos a vernos en esa encrucijada de decidir qué es lo correcto. Poncio Pilato tuvo la oportunidad, pero pesaba mucho su puesto, su lugar que tenía como amigo de César, y dijo: ¿sabes qué? Es mucho lo que está en riesgo, mejor lo entrego. Y entregó a Jesús. Se lavó las manos, pero no sirvió de nada. Después de que entrega a Jesús, ahora sí lo azotan con el verberatio, ahora sí desgarran su carne. Por eso es que Jesús llegó tan débil a la cruz. Por eso es que Jesús no pudo ni siquiera cargar su cruz, porque había sido azotado una vez y luego fue azotado, y el verberatio era hasta que los verdugos ya no pudieran, hasta que ya de plano estaban cansados, entonces dejaban de azotarlo. Y dice allí que verso 16: lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y la pregunta para nosotros es: ¿en dónde estamos? ¿Estás del lado de los líderes de la religión que dice: ¿sabes qué? No nos estorbes, Jesús, porque nuestra tradición, porque nuestro ritual es de esta manera y eso me hace sentir a mí puro? No me vengas a incomodar porque te conviertes en enemigo. Estaban los guardias que estaban sirviendo, estaban siguiendo órdenes, pero se burlaron de él. Les divertía ver a Jesús, como muchas personas se burlan también el día de hoy. Y estaba el personaje principal, quizá, que era Poncio Pilato, el que tenía la oportunidad de juzgar y declarar la verdad y conocer la verdad acerca de Jesús. Pero los intereses que tenía y su comodidad y su posición le estorbaron para tomar la decisión correcta, de tal manera que prefirió entregar a Jesús a perder sus privilegios. Amados, tarde o temprano nos vamos a ver en la encrucijada de escoger, y nuestro anhelo, nuestra oración es que podamos siempre escoger correctamente, que podamos ponernos del lado de Jesús, de aquel que se estaban burlando, de aquel que llamaban el rey de los judíos, pero que en realidad era el rey de reyes, no solamente el rey de los judíos, era Dios mismo, siendo azotado, siendo humillado, para que con su muerte tú y yo fuéramos perdonados, para que con su sangre nuestros pecados fueran limpiados. Y otra vez, el cordero que quita el pecado del mundo estaba allí delante de ellos, mientras ellos se cuidaban de no contaminarse para poder seguir con su fiesta de la Pascua. que el Señor nos dé la sabiduría y un corazón para siempre escoger honrar al Rey antes que a los hombres. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es verdad, porque creemos, a diferencia de Poncio Pilato, que tú eres la verdad. No solamente que tu palabra es verdad, sino que tú eres la verdad, Señor. Y te pedimos para que tú abras nuestros ojos y podamos entender y podamos aceptar que tú eres la verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que no hay otra forma de tener comunión con el Padre sino a través de ti, Señor. Y te pedimos para que en esta hora cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos reconocerte como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios. Que podamos honrarte con nuestras decisiones, que podamos honrarte con nuestra vida, Señor, y que nos pongamos siempre de tu lado, aun cuando nuestros intereses personales, aun cuando nuestra propia comodidad, Señor, se ve afectada. Queremos escogerte a ti. Queremos que tú seas siempre, Señor, nuestra elección. Te damos muchas gracias por tu palabra nuevamente, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú nos moldeas a través de ella. Amén.